Este episodio fue grabado respetando las medidas de distanciamiento social. Pedimos disculpas por los ruidos, interferencias y demás sonidos no identificados.
Acabamos de sufrir una terrible crisis política que ha dejado un saldo doloroso debido a la violenta e injustificada represión de las protestas ciudadanas. Más de 100 personas heridas, jóvenes que estuvieron desaparecidos y otros dos jóvenes fallecidos. Dos jóvenes, Brian e Inti, que salieron a marchar pacíficamente y que no pudieron regresar a casa. Desde aquí, nuestro más sentido pésame a sus familias. Hoy, a la par de establecer responsabilidades, esta situación nos obliga también a discutir de manera crítica sobre nuestro sistema político. ¿Qué es lo que ha venido pasando en los últimos años? Y más importante aún, ¿qué podemos hacer para mejorar ese sistema político de cara justamente al Bicentenario? ¿Cómo canalizar el involucramiento de la llamada generación del Bicentenario? Para intentar responder a estas preguntas, en este episodio buscaremos respuestas tanto desde la ciencia política como desde el derecho constitucional. Soy Osvaldo Molina y esto es Hablemos de, el podcast de Redes en alianza con el Comité de Lectura. Hoy, hablemos de la política del Bicentenario. ¿Qué nos dice la evidencia para mejorar nuestro sistema político? Para eso conversaremos en esta primera parte con Paula Muñoz, quien tiene un PhD en ciencia política por la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, y actualmente es profesora del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico e investigadora del SIUP. Hola Paula, muchas gracias por acompañarnos.
Hola Osvaldo, mucho gusto estar con ustedes, con Redes.
Oye, primero quisiera comenzar hablando sobre nuestro sistema político, ¿no? Hemos tenido una semana dura, pero intentemos pensar más allá de lo que está pasando hoy día. ¿De qué manera la crisis política que hemos estado viviendo durante los últimos días es reflejo del sistema político de las últimas décadas?
Bueno, creo que es una excelente pregunta porque hay un tema, hay una relación bastante evidente, ¿no? Podríamos como tratar de dividir y tal vez ver como tres tipos de conexiones posibles, ¿no? Entonces vemos una que es, no voy a decir de largo plazo, pero una que tiene un poco más tiempo. No es largo plazo en el sentido histórico, de irnos al, ¿no?, al siglo pasado o algo así, pero en parte nos vamos al siglo pasado, que tiene que ver con el colapso del sistema de partidos que tuvimos a inicios de los 90s y el tipo, la forma de hacer política que surgió desde entonces y que se normalizó, se institucionalizó, que algunos politólogos han llamado, por ejemplo, como Martín Tanaka en su momento, o Steve Levitsky, han caracterizado esta democracia de los 2000 peruana como una democracia sin partidos, ¿no? Pues justamente como enfatizando este punto de que tenemos actores políticos muy poco organizados, ¿no? O sea, no son colectivos, organizaciones duraderas, sino que son organizaciones muy, muy pequeñas, ¿no? Sin enraizamiento social, ¿no? En torno a algunas personas, ¿no? Caudillos, ¿no? Que en general lo que hacen es que tenemos una clase política con actores bastante precarios, ¿no? Cortoplacistas, que siguen intereses como muy menudos, porque justamente como que les hace falta esa parte de pertenencia a algo mayor, que es pertenecer a una organización, que es lo que te permite de alguna manera ampliar un poquito tus horizontes temporales, ¿no? Pensar en algo más que no sea solamente tú y tus menudos intereses y los de tus amigos o tus pequeños grupos que te circundan, ¿no? Y entonces con este tipo de actores se hace más difícil en general pensar en el largo plazo y en aspiraciones más colectivas, ¿no? Entonces como que tienes, ese es el telón de fondo, ¿no? Pero ya tiene buen tiempo, ¿no? Pero después a eso le sumamos algo que creo que, digamos, que ya venía, que es un proceso de conflicto cada vez más intenso entre el Ejecutivo y el Legislativo, con este gobierno dividido, ¿no? Con un Ejecutivo que no tiene ni siquiera una primera mayoría en el Congreso, esta relación se volvió cada vez más conflictiva, ¿no? Y tercero, como que ahí acá vemos también, bueno, por un lado vamos a discutir, me imagino, después el tema institucional, o sea, digamos, esto es posible porque también había como un legado, un trasfondo que lo hemos discutido mucho en estos días de algunos vacíos regulatorios, ¿no?, en la relación ejecutivo-legislativo, pero también hay como un efecto de corto plazo que tiene que ver con el establecimiento de la no reelección congresal, ¿no? Que eso es algo que se aprueba con el referéndum del 2018 y que lo estamos viendo recién, como las consecuencias las estamos viendo recién con esto, ¿no? O sea, es como que le hemos dado una cosa sobre otra negativa, ¿no? O sea, hemos sumado como incentivos para actuar irresponsablemente, ¿no? Entonces, en medio de esta política cortoplacista, muy centrada en los individuos, con un conflicto creciente, sin reelección, o sea, los congresistas que están sentados ahí no tienen ningún tipo de interés en lo que va a pasar pasado mañana porque ellos no pueden ser reelegidos, ¿no? Entonces, como que eso alienta comportamientos incluso más irresponsables, porque como están tan desconectados, no son parte de grupos realmente consolidados, ni siquiera han pensado mucho en cómo su acción va a afectar el futuro electoral de su agrupación, ¿no? De su marca partidaria.
Muy, muy interesante, Paula. Pero, ¿qué podemos hacer para mejorar el sistema político actual? Yo recuerdo que tú conformaste la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. ¿Qué papel podrían cumplir los cambios que ustedes propusieron en ese momento para mejorar esta situación?
Sí, ¿no? Bueno, primero tal vez hay que tener en cuenta que la conformación de esta comisión y las propuestas fue, o sea, al final terminó siendo, creo que no fue nunca la intención, pero terminó siendo parte del conflicto mismo, ¿no? De parte de lo que se metió en medio de estas relaciones de conflicto ejecutivo-legislativo, porque claramente nosotros hicimos algunas propuestas que después fueron tomadas casi en su totalidad por el Ejecutivo, ¿no? Por el presidente Vizcarra, y que encontraron una serie de resistencias tanto en el Congreso disuelto como en este que es el Congreso vacador. ¿Qué propusimos? O sea, propusimos propuestas en torno a una serie de ejes, o sea, con una serie de objetivos a partir de un diagnóstico que hicimos. Entonces teníamos un conjunto, ustedes no sé si vieron, pero era un conjunto bastante, bastante complejo, pero de medidas pensadas de forma integral, ¿no? En teoría lo que buscaban era como fortalecerse unas con otras para dar incentivos para encauzar la política hacia un mejor puerto. Entonces teníamos una serie de propuestas que pensaban buscar mejorar la representación justamente política y fortalecer, ¿no? O sea, empujar tal vez esto que es tan difícil en realidad en el Perú, que es el fortalecimiento de las organizaciones partidarias, pero también habían otras propuestas específicas, por ejemplo, para mejorar la situación de la gobernabilidad democrática. Teníamos una serie de propuestas justamente de regular mejor la relación entre ejecutivo y legislativo, ¿no? Y también otras medidas que estaban más pensadas para promover la transparencia, rendición de cuentas y luchar contra la corrupción, ¿no? Varias de ellas en un sentido más preventivo, ¿no? Entonces, es un paquete enorme, no me voy a explayar. Yo te diría que hay, en realidad, faltaron varias en varios de estos temas, en varios de estos campos hay varias que se han quedado fuera, pero entonces tenemos ahora nuevas reglas, por ejemplo, para inscripción de partidos, ahora tenemos estos procesos de elecciones internas que no son, tal como las estamos teniendo ahora, no son como las vamos a tener en el futuro, porque el proceso, ahí viene como la trampita, ¿no? Parte de las excepciones que se hicieron de cambios que se hicieron en el Congreso era decir, ya bueno, vamos a ir a esta regla, pero esta regla no aplica para el 2021, ¿no? Vamos a hacer tal cosa, pero el voto preferencial se va a eliminar, pero está vigente el 2021, ¿no? Van a tener elecciones simultáneas, internas, simultáneas, abiertas, obligatorias, pero el 2021 solo para los partidos nuevos, ¿no? Para los que ya están inscritos valen las viejas. Entonces, como que tenemos una reforma a medias, o en otros temas, ¿no? Como no se aprobó finalmente el tema de la inmunidad, de los cambios en la inmunidad parlamentaria, ¿no? Recién se a partir de mucha presión pública se finalmente recién en septiembre con el deadline para aprobar cambios legislativos para que puedan estar vigentes para las elecciones del 2021, se aprobó recién en septiembre, por ejemplo, el tema de impedimentos de candidaturas para personas que tienen sentencias en primera instancia y con condenas por delitos dolosos, ¿no? Entonces, como que hay avances, pero no se terminó de completar el aspecto grande que planteamos, ¿no? Entonces hay una serie de propuestas pendientes. Yo te diría que sobre todo en el ámbito de la gobernabilidad, de mejorar la gobernabilidad, y también algunas que tocan también el tema de representación también, ¿no?
Muy bien. Por ahí entonces deberían estar los cambios necesarios para mejorar la situación. Pero ¿cómo logramos que estos cambios se lleven a cabo, estos que tú me contabas que quedan pendientes?
Bueno, primero que es como hay una serie, como te digo, ¿no? De reformas pendientes, incluyendo, por ejemplo, la discusión de la bicameralidad, ¿no? Y otras propuestas que estaban justamente pensadas para mejorar la gobernabilidad, que eran propuestas referidas, por ejemplo, nosotros habíamos propuesto eliminar esta figura de la vacancia por incapacidad moral permanente, justamente porque decíamos es peligroso porque ya había dado primeros signos de conductas irresponsables, lo que pasa es que no se concretó porque fue una figura que también se intentó usar contra, para o sea, hubo intentos de vacancia de Kuczynski, ¿no? Entonces ya se evaluamos justamente el peligro que esto podía tener en términos de la estabilidad de la democracia y de ser una puerta de salida como falsa, fácil, para interrumpir mandatos presidenciales de forma, digamos, incorrecta, ¿no? Anticonstitucional. Entonces propusimos esto, una serie de medidas que tenían que ver con delimitar mejor el tema de la cuestión de confianza, de no censurar, de no permitir censuras tan frecuentes. O sea, en general, estaba pensado en, de alguna manera, fortalecer un poco más, un poquito más, darle un poquito más de afianzamiento al Ejecutivo, al Poder Ejecutivo en general, no al presidente, digamos, de turno, vamos a aclararlo, ¿no? Bueno, y hay una serie de otras propuestas que se quedaron pendientes, como la bicameralidad, que toca en parte el tema de gobernabilidad, está pensado para mejorar el tema de gobernabilidad, pero también tiene implícitas algunas otras reformas del sistema electoral que implicarían también mejorar, o sea, tratar de sentar mejores bases para mejorar el tema de la representación, ¿no? Y hay un conjunto de otras iniciativas que ni siquiera se han discutido también, que tienen que ver, por ejemplo, con reglas en diferentes planos, pero que atañen a los actores políticos subnacionales, o sea, que como que regulan más el tema de elecciones regionales y municipales, por ejemplo, que ni se han discutido, y otras que tienen que ver con derecho, digamos, facilitar el derecho a la participación política, el acceso a la participación, que también se han postergado, ¿no? Entonces, hay un conjunto de estas cosas que están pendientes. Ahora, yo creo que es importante, como tú me decías, ¿qué más hay que hacer? Tampoco se trata de ser ingenuos y de creer que en este contexto como más estructural, donde tenemos tantos problemas con la política, va a bastar a, digamos, aprobar unas cuantas normas para que todo cambie. No hay que ser tan ingenuos, ¿no? Y nunca lo propusimos así. Se trabajó lo más posible para tratar de, en ese camino, desde lo institucional, como que empujar lo más posible las condiciones hacia una potencial mejora, ¿no? Pero hay ahí un par de atingencias que vale la pena hacer, ¿no? O sea, primero, que como todo, o sea, creo que lo que hay que acordarse, y creo que ese contexto nos lo pinta muy bien, que cuando uno emprende una reforma, sobre todo una reforma, si quiere, hay que hacer una reforma del Estado, de la situación más profunda, no basta con cambiar una ley, ¿no? Muchos de los desafíos más grandes para realmente hacer que las cosas cambien, por ejemplo, en el sistema político, tendrían que ver no solamente con la aprobación de un cambio de reglas, de dar las leyes, sino también, por ejemplo, trabajar ya en la etapa de implementación, o sea, cómo se van a implementar estas normas. Y, por ejemplo, eso, digamos, solamente para decir, para ya teniendo en cuenta lo que ya se ha aprobado, supondría, por ejemplo, también entrar a fortalecer ciertas instituciones del Estado, ¿no? O sea, un proceso más de fortalecimiento organizativo, ¿no? Que asegure que, por ejemplo, las entidades encargadas de la supervisión tengan la capacidad y recursos suficientes para hacer las tareas que se les asigna, porque si no, nuevamente vamos a tener una regla que después falla porque en realidad no se cumple en la práctica, ¿no? Pero esto no es necesariamente porque la ley esté mal, sino porque el organismo que está encargado de hacerla cumplir no funciona bien. Entonces, por ahí hay un tema, ¿no? Y también hay otros cambios que también son necesarios, ¿no? O sea, no toda la responsabilidad de todo lo que pasa tiene que ver exclusivamente con los actores propiamente del sistema político o estatal, ¿no? O sea, no son solo los partidos o solo el Estado, sino que también, o sea, para una situación, si queremos que realmente las cosas cambien de manera radical, también el resto de la sociedad tiene que cambiar, ¿no? Entonces ahí hay algunos temas importantes, ¿no? Puntos sobre el rol que le puede tocar a la ciudadanía, ¿no? Pero también a otros actores que, si bien no son estrictamente políticos partidarios, tienen poder político y juegan un papel importante, como son los medios de comunicación y mucho del poder de las grandes empresas también, ¿no? Entonces, como que hay una serie de otros cambios que serían necesarios y que no responden solamente al cambio de los actores político partidarios o de las reglas.
Qué bueno el último punto que has mencionado, y ahí te quería preguntar, ¿no? Un poco cómo es la relación entre la sociedad civil y la política, ¿no? ¿De qué manera las protestas de los últimos días representan un cambio en el ejercicio de ciudadanía, especialmente entre los jóvenes?
Sí, a mí me parece súper importante, ¿no? Porque yo hace un tiempo que, como que a veces desde diferentes espacios de reflexión, ¿no? O sea, observando lo que ya había pasado en algunos capítulos frecuentes, ¿no? Decía, bueno, en verdad, en diversas coyunturas puntuales hemos demostrado, o sea, se ha demostrado que la vigilancia ciudadana y la presión mediática son elementos importantes para contener que se empeoren las cosas del sistema político, ¿no? Sobre todo para, por ejemplo, dar marcha atrás algunas acciones que sea desde el Congreso, desde el mismo Ejecutivo, incluso desde actores desde el sistema de justicia, que es otro poder independiente, ¿no? Han tenido. Me parece súper importante porque yo venía pensando, haciendo esta reflexión y compartiéndola en otros espacios, de lo importante que es la vigilancia ciudadana, la presión mediática para tratar de contener ciertas acciones o despropósitos que se dan a veces desde los sectores políticos que están gobernando, ¿no? Porque se pueden mencionar muchos otros casos en los cuales, como instancias concretas de movilización, hacían retroceder, ¿no? A la decisión de actores que de otra manera no daban su brazo a torcer, no reconocían posibles puntos de vista diferentes, no aceptaban escuchar, ¿no? Demandas o digamos críticas a sus propuestas, ¿no? Y lo que hemos visto, creo, en estos días es que justamente ha habido un cambio importante en términos de la magnitud, ¿no? Y de la intensidad de estas movilizaciones ciudadanas. Y creo que eso puede tener un efecto muy importante en términos de que los ciudadanos cambien su expectativa en términos de la efectividad de la vigilancia, de la participación ciudadana. Mucha gente puede tender a no creer que, o sea, a no querer participar porque siente que su participación, incluso en diferentes formas de expresión de participación, incluyendo el voto, pero otras formas, no hacerlas porque no vale la pena, porque nadie va a cambiar, ¿no? Entonces creo que este capítulo es súper importante porque nos puede dar un giro importante a cambiar esa creencia,
actualizar
nuestras expectativas. Esto genera pues una actitud diferente, ¿no? Donde la ciudadanía podría estar, digamos, no lo podemos dar como concluyente porque es algo que está incipiente y no sabemos cómo va a ir, pero es un germen valioso en el sentido de despertar esta ciudadanía crítica, porque además lo que hemos visto es que ha sido una ciudadanía claramente demandando sus derechos. Esto de pronto también es un germen también que pueda propiciar que de repente en un mediano plazo o más tarde también pueda haber nueva generación que justamente se atreve a participar más activamente en política e incluso a meterse más en la política directamente, ¿no? En la política partidaria, y así que nos ayude a oxigenar, a recambiar, a renovar un poco el sistema, que es algo que también se necesita, ¿no?
Buenísimo. Oye, muchas gracias, Paula. De verdad que ha sido fantástico conversar contigo.
Gracias a ustedes.
Ha sido enriquecedor conversar con la investigadora Paula Muñoz. Pueden enterarse más de su trabajo siguiéndola en Twitter como @paulamunozch. Ahora veamos este problema desde una perspectiva de las relaciones ejecutivo-legislativo y cómo hay reformas pendientes dentro del Congreso para mejorar la labor parlamentaria. Para eso, hemos invitado también a Milagros Campos, quien es magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es docente de Derecho Parlamentario de la misma Casa de Estudios. En 2019, conformó también la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Hola Milagros, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Osvaldo? Encantada de poder participar y compartir algunas reflexiones con ustedes.
Bien, Milagros, en 2014 tú publicaste el libro Relaciones Ejecutivo-Parlamentarias, Grupos Parlamentarios y Mecanismos de Control Político en el Poder Ejecutivo. Según tus hallazgos, ¿qué deberíamos de tener en cuenta para mejorar la relación entre estos dos poderes del Estado?
Bien pertinente el tema porque el contexto en el que presenté esta publicación era un contexto en el que pensábamos que habíamos superado en nuestro presidencialismo parlamentarizado este tema de que era casi la maldición de los gobiernos sin mayoría, en la medida que cada vez que el Congreso no tenía una mayoría del partido de gobierno, había golpe de Estado. Desde el siglo XXI se quebró eso y tuvimos tres presidentes que con mayoría relativa lograron, bueno, no poca cosa, ¿no? En primer lugar, terminar su mandato, que hoy vemos que es importante. En segundo lugar, más o menos índices adecuados de éxito legislativo, es decir, de la aprobación de sus iniciativas. En tercer lugar, aprobaron sus presupuestos y lo consiguieron delegación de facultades legislativas. Y creo que otro punto que mostraba es el poder del presidente de la República para lograr eso, a lo que yo llamé poderes metaconstitucionales, no en el sentido de autoritario, sino en el sentido de poderes personales fácticos más allá de la Constitución. Pero la situación es que cuando tuvimos el primer momento de gobierno dividido en el que había una mayoría absoluta de otro partido, como en 2016, esa configuración resultó una bomba y una prueba de fuego para la Constitución que finalmente ha canalizado mal que bien y con una serie de problemas este proceso político. Entonces, creo que la lección aprendida de esta publicación es que aquellos mecanismos de control en un régimen parlamentarizado sirven para controlar el poder, qué duda cabe, pero también sirven para escalar el conflicto. Y lo que hemos vivido ahora es una hiperconstitucionalización del conflicto en el que han sido las cuestiones de confianza, las censuras para concluir en lo que se llamó choque de trenes, que es o te disuelvo o te vaco, ¿no? Y eso es lo que hemos vivido en ese tiempo. Creo que esa es parte de la reflexión.
Tú conformaste la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. ¿Qué papel podrían tener cumplir alguno de los cambios que ustedes propusieron para justamente mejorar esta situación y mejorar un poco el sistema político peruano?
Bien, yo creo que retomar ese debate es esencial, porque la Comisión de Reforma Política describió la política peruana con cuatro problemas fundamentales: el de gobernabilidad, el de representación y crisis de los partidos, el vinculado a una necesidad de mayor integridad en la función pública, con lucha anticorrupción y políticas en ese sentido, y el de una mayor participación. Entonces, en medio de la pandemia y de estas relaciones tensas entre Ejecutivo y Legislativo, se ha avanzado, creo que, en algo. Yo creo que el contexto, el escenario era mucho más complicado, digamos, para avanzar, y se ha avanzado en algo. Lo que falta es una mirada de ingeniería constitucional a las relaciones Ejecutivo-Legislativo, de modo que se pueda optimizar la gobernabilidad. Y allí, yo creo que cinco cosas esenciales. Primero, el tema de eliminar el impedimento, la prohibición de reelección inmediata de parlamentarios. Porque se mejora el accountability, porque se establece carrera política, porque se logra un espíritu más colaborativo cuando el parlamentario tiene la expectativa de ser elegido. Creo lo mismo en autoridades subnacionales. Hasta la Comisión de Venecia se ha pronunciado sobre este tema, señalando que si se va a limitar, que sea después de dos periodos, no de manera inmediata. Lo segundo, creo que el tema de la bicameralidad. Y allí yo diría, no porque un Congreso bicameral sea mejor que otro, sino porque permite mejor representación y mejor deliberación. Lo tercero, que creo que va en esa línea, es el tema de las insistencias. No tenemos una inseguridad jurídica muy grande cuando en un Congreso unicameral, exonerado de una serie de trámites, se puede aprobar una norma sin estudio y pasarla al Ejecutivo, aunque tenga avisos de inconstitucionalidad, y el Ejecutivo la observa y con una mayoría absoluta, la más baja de toda la región, en un Congreso unicameral, se puede aprobar. Ese me parece que es un tema complicado. Y el otro tema que planteamos es eliminar la cuestión de confianza obligatoria o mal llamada voto de investidura, porque un presidencialismo no tiene sentido y más bien puede construir una crisis, como de hecho lo hizo con el gabinete cateriano. Y finalmente, lo que nosotros planteamos fue eliminar la causal de vacancia por permanente incapacidad moral por los problemas que estamos viviendo ahora. Más bien sugeríamos crear un procedimiento de impeachment en la línea del artículo 117, que señala cuáles son las causas por las cuales se puede acusar al presidente, ampliarlo de manera acotada y que se haga no por una decisión política, porque hoy toda decisión política debe atravesar por el control de constitucionalidad, y creo que ese es parte del tema. Finalmente, el tema de la disolución también planteamos que debía regularse un poco en la línea de lo que se había introducido en el 79, ¿no? Con algunos candados que hemos visto hoy son necesarios, como por ejemplo que sea una sola vez durante el mandato, que se establezca muy claramente el control en ese momento y el carácter de los decretos de urgencia.
Milagros, sabemos que la labor parlamentaria no es sencilla. Se necesita conocimiento especializado para legislar, pero no puede generarse un expertise adecuado porque existe una constante rotación de legisladores hacia distintas comisiones de trabajo. Entonces, ¿cómo se puede mejorar la labor de representación de los legisladores?
Bien, excelente. ¿Saben? Hay un autor al que yo siempre cito cuando hablamos de los problemas del Congreso, Pedro de Vega, experto constitucionalista y además en temas parlamentarios particularmente, que señala que siempre que quieres mejorar algo en el Congreso o quieres describir los problemas del Congreso, hay que encontrar las causas fuera del Congreso. Y entonces, allí miramos que parte de los problemas es la debilidad y la falta de institucionalidad de los partidos políticos. Y claramente, pues, este valor de el derecho parlamentario peruano, valor entre comillas, porque no es ningún valor, de la rotación, ya te tocó a ti, ahora me toca a mí, hace que en los 5 años los cambios continuos de comisiones pues generen más que acumular experiencia y especialización, el que se rote y se pierda el aprendizaje de parlamentarios que en su mayoría llegan por primera vez. En temas de representación, yo creo que es necesario las reformas fuera del Congreso para fortalecer a los partidos políticos. Me parece muy bien que los partidos que no postulen ahora o que no tengan el 5% de la barrera legal pierdan la inscripción, porque vamos sincerando el sistema de partidos y con ello evitando la improvisación. De manera que también el hecho de que se exija que haya una afiliación partidaria hace que de alguna manera se vaya perfilando una representación con un cierto valor o identidad que, si no será ideológica, será un poco programática, ¿no? Creo que ese es un punto importante, porque así la población puede verse representada y proyectarse. Y el tema fundamental, creo, de cara a lo que acabamos de ver, es que no se pierda el contacto con los representados. En la medida que no se lea lo que dice la calle, que no hayan canales de comunicación de diversos tipos, en verdad, porque hoy en día con redes se puede lograr muchos canales de comunicación con los electores, y creo que en ese sentido la democracia representativa se ve fortalecida por las redes, sin cegarse a que existe un número importante de gente que no tiene conexión a ellas, pero sí debe tomarse temperatura respecto de cuál es el sentir y cuáles son los principales problemas de la población. La desconexión es el peor problema de la crisis de representación, ¿no?
Y Milagros, ¿y qué otras acciones se podrían hacer para mejorar la labor parlamentaria? Por ejemplo, en organismos dentro del Congreso que podrían también ayudar a hacer una mejor labor. ¿Qué se te ocurre ahí?
Creo que en la parte legislativa es necesario utilizar las exoneraciones de trámite de comisiones, digamos, y de prepublicación como realmente situaciones excepcionales y que no sean la regla. Fíjate, estuve revisando en el Parlamento Europeo, la regla es que cualquier proyecto antes de ser debatido y cualquier dictamen antes de ser debatido debe estar 12 semanas publicado. Y entonces, claro, no es que la legislación se lance con carácter de urgencia, porque cualquier cambio en la legislación tiene costos y es necesario que se pueda analizar los costos. No me refiero a costos solamente para el Estado, que los tiene sin ninguna duda, pero costos que se ven reflejados también para la población. Entonces, y hablando de costos, creo que ese es otro tema que me parece que de la experiencia comparada debemos ver. Ya son muchos los parlamentos que al momento de votar la norma se tiene claro cuánto es lo que cuesta la implementación y de dónde se va a obtener el presupuesto para hacerlo. Porque de otra manera se vota ciegas. Allí hay algunos proyectos, uno de Alberto de Belaunde, para crear la Oficina de Estudios Económicos que permita dar esa información. El otro tema que me parece súper importante, porque es realmente participativo y ayuda a la transparencia y ayuda a la gestión, es tener una agenda legislativa. Y el reglamento mismo lo prevé. O sea, todas las bancadas y el Poder Ejecutivo se ponen de acuerdo para señalar cuáles son los temas que van a priorizar. Al transparentarlos, tienes que actores externos, como académicos, especialistas, gremios, interesados, pueden mirar cuáles son esos temas y transmitir su opinión como personas que, o expertos, o porque les afecta directamente. Entonces, esa es una manera que creo que ayuda a que haya una mayor deliberación colectiva y que la norma realmente responda a las necesidades de la población y no a las percepciones que pueden tener solamente los legisladores, ¿no?
Súper interesante, Milagros. Oye, nada, de verdad que te agradezco mucho. Muchas gracias por acompañarnos. Muy interesante todas las cosas que nos cuentas.
Encantada. Estoy a disposición para cuando quieran conversar por el Congreso. Para mí siempre es muy grato, porque creo que hay muchas cosas por hacerse y cuando hay voluntad política, pues se pueden lograr una mejor práctica legislativa y de representación.
Fantástico. Bueno, y eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Y no se olviden de seguir a la Red de Estudios para el Desarrollo en sus redes sociales. En Twitter somos @redesarrollope o en su página web www.redesarrollo.pe. Conmigo será hasta la próxima.